Vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a meditar los tres últimos versículos de esta carta. Y quisiera recordarles que dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, nos recuerda y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué cito este pasaje? A veces solemos pensar que no es relevante lo que pueda decir algún saludo, pero nada está en la Escritura que no haya sido inspirado por el Espíritu Santo. Quizá porque estamos acostumbrados que cuando nos saludamos a veces decimos cosas irrelevantes. A veces decimos cosas como ¿cómo estás? Y realmente no estamos de veras intentando saber cómo están y esperamos que la persona diga, bueno, qué bueno que me preguntas, así que te voy a contar cómo estoy. Y algunas veces por la forma en que nos saludamos, pues podemos pensar que pues va, es el saludo, la despedida. Pero nuestro tema hoy es saludos finales. Y esos saludos finales, al final de cuentas, son parte de la Escritura que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que Dios nos guarde de pensar de que porque es un saludo, pues no hay gran cosa. A veces eso nos hace pasar por alto las introducciones de las cartas y también los finales. Pero hay tanto que el Espíritu Santo quiere decirnos al cerrar la carta. Dice el apóstol Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Primero, quisiera que pudiéramos mirar, está haciendo referencia a un hermano, Silvano. Y qué bendición es que por la gracia de Dios, porque el Dios de toda gracia está haciendo una obra, alguien puede ser llamado un hermano fiel. Quiera el Señor que sea una bendición, de, pues, ser tenidos por hermanos fieles. Y Pablo, Pedro está diciendo, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito. Y es probable que quizá ya por su edad, además recordemos que el apóstol Pedro no era precisamente un hombre con muchas habilidades, quizá para escribir, él dictó la carta. Es muy probable que Silvano tenía mayor facilidad de escribir y él actuó como un secretario, un amanuense para escribir la carta, así como fue escrita la carta del apóstol Pablo a los romanos, que fue escrita por el hermano Tercio. Aunque Pablo escribió con su propia mano el saludo, sin embargo, es probable que requirió de la ayuda de un hermano para escribir la carta. La otra posibilidad es de que él haya sido a quien se le encomendó entregar esta carta, porque se entregó a varias iglesias. En el capítulo 1 están las iglesias a las que fue entregada esta carta, pero fue por conducto de Silvano, o puede ser que haya hecho Silvano ambas cosas, tanto escribir como ser el medio a través del cual la carta fue entregada a los hermanos. ¿Y qué es? ¿Quién es Silvano? Silvano es un hombre que nosotros vamos a mirar en la Escritura mencionado varias veces por el apóstol Pablo en sus cartas. También lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerde que una vez estaba Pablo y Silas en prisión y estaban cantando al Señor y de pronto hubo un terremoto. Y bueno, Silvano, Silas es la forma abreviada o la forma Silvano es la forma latina del nombre griego Silas y es la misma persona. Y alguna de las cosas podemos mirar Hechos 15, versículo 22 al 23. Aquí está hablando de un concilio que se celebró en Jerusalén. Y la idea del concilio era para, ya que el evangelio se estaba extendiendo también a los gentiles, que se tomó la decisión de si los gentiles tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley. Y bueno, la decisión no, solamente tenían que confiar en el Señor Jesucristo y no añadirles nada más en cuanto a la ley. Y después que se tomó la decisión, pues se oró para ver quién debía llevar la decisión a las iglesias. Y dice, versículo 22 y 23, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Era un varón principal entre los hermanos de la iglesia en Jerusalén y lo vamos a encontrar siempre como alguien que estaba en segundo. Hace un rato una persona preguntó, ¿quién es el más importante en una orquesta? Y la verdad es que el director no es precisamente el más importante en la orquesta, porque si hubiera el director y no hubiera primeros violines, pues no funcionaría bien. Si son más importantes los primeros violines que los segundos violines, pues sencillamente una sinfonía no sonaría bien si solo hay primeros violines y no hay segundos. Es más, hasta un simple triángulo es importante. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender de este hermano fiel, porque siempre va a aparecer Pablo y Silas. Es más, en la lista que acabamos de leer aparece al último, después de varios nombres. Y no hay duda de que Dios, el Dios de toda gracia, había hecho una obra en el corazón de Silas. Algo que no es común, estábamos estudiando la semana pasada. Cuando hablamos acerca de la humildad, es como intentar vender una ropa que está fuera de moda. Hoy no está de moda ser humilde. Hay tantos libros que se han escrito de autosuperación que al contrario, pues no nos llaman precisamente a la humildad. Y Silas, por la obra del Señor, fue un hombre que se mantuvo fiel en fidelidad al Señor y que pues hizo trabajos como escribir una carta. Y no obstante, él permaneció firme porque el Dios de toda gracia nos va a afirmar, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Él no tenía ni un conflicto porque él había aprendido algo, que había sido llamado a participar de la gloria eterna. Él había aprendido que la gloria es para Dios en Jesucristo y nada más, y él no tenía ni un problema. Y damos gracias a Dios porque en toda iglesia y en todo lugar siempre hay hermanos que están allí que no precisamente figuran, que están haciendo trabajos que quizá no son muy visibles, pero la gracia de Dios les sostiene y se mantienen fieles, y eso es una gran bendición. Y Dios utilizó a este hermano, Silvano o Silas, para llevar cartas, para hacer trabajos que uno pudiera pensar no son sobresalientes, pero son importantes. Y todo para la gloria de Dios, al punto de que el hecho de que él fuera fiel en escribir estas cartas fue una bendición en aquel tiempo y ha sido una bendición en los 21 siglos que han transcurrido y sigue siendo una bendición para nosotros. Hoy podemos nosotros disfrutar de aprender y de conocer a Cristo en la primera carta del apóstol Pedro, porque un hombre no tuvo ni un problema de ser alguien que apareciera al final de las listas, que hiciera trabajos quizá no muy visibles de manera pública, pero que él sabía algo: todo es por gracia y al final todo es para la gloria de Dios. Al final él sabía con claridad algo: no importa si yo no figuro, lo que importa es la fama y el honor de Cristo. Y Pablo, Pedro está diciendo, hablando acerca de Silvano. Silvano dice: le tengo por hermano fiel. Después dice: os he escrito brevemente. Y aquí va a hablar del propósito de la carta. Pedro está diciendo que ha escrito brevemente. En realidad, bueno, si comparamos con la carta a los romanos, pues es más breve que la carta a los romanos. Yo no sé si alguien llevó cuenta de cuánto tiempo nos llevó estudiar la carta de primera de Pedro. Ahora, Pedro está diciendo brevemente por el tema que está tratando. El tema es el Evangelio, el tema es la gracia de Dios, la verdadera gracia. El tema es justamente la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Y la gracia de Dios que se ha hecho patente y se ha hecho visible en que por gracia Él nos ha bendecido con toda, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. El hecho de que Él nos eligió para esa esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, lo hizo según su previo conocimiento. Y ese es el tema que está tratando, y en realidad es una carta breve, porque se trata del Evangelio. Y lejos de lo que muchas personas piensan, que el Evangelio es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio son las cosas básicas. Si aprendiste el Evangelio, ahora te vamos a enseñar cosas más profundas. La verdad es que esta carta que trata del Evangelio en cada uno de sus capítulos, trata de la verdadera gracia, es breve. Porque toda la eternidad no va a bastar para que nosotros podamos comprender el Evangelio. El Evangelio es el tema más profundo de la Escritura. Un siervo de Dios que Dios salvó y Dios fue haciendo una obra a lo largo de su vida. Él dice que estudió en uno de los seminarios más reconocidos de la Unión Americana y después de estudiar se fue a la selva, se fue a un país de Sudamérica, Perú. No, primero fue a la selva, pero estuvo también en la capital de Perú. Y él todos los días salía y se ponía a predicar el Evangelio que él había aprendido en el seminario. Y siempre que él predicaba el Evangelio y montones de gente hacían una decisión de recibir al Señor Jesucristo. Sin embargo, dice él, ninguno llegaba a la iglesia. Y iba en diferentes lugares y siempre había personas dispuestas a escuchar lo que predicaba y muchos supuestamente se estaban convirtiendo, pero nadie llegaba a la iglesia. Y él empezó a hacerse una pregunta y empezó a estudiar la Escritura. Y se empezó a dar cuenta de que en la Escritura nadie predicó como él estaba predicando. No existe un lugar en la Escritura donde se hable acerca de que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, ábrele para que Él pueda salvarte. Es más, el versículo que se usa en Apocalipsis 3:20, que dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un pasaje que se usa fuera de contexto. Allí el Señor Jesús no está tocando a la puerta del corazón de una persona, sino está tocando a la puerta de una iglesia. Es el mensaje a una iglesia. Él empezó a estudiar y estudiar también, no solo en la Escritura, sino en la historia. Y él se dio cuenta que 200 años para atrás nadie había predicado como él estaba predicando. Y él dice que allí él se arrodilló y le dijo, Señor, si tú no me matas esta noche por causa del evangelio que he predicado, te prometo que nunca más lo voy a predicar. Y este hermano tuvo la posibilidad de hacer estudios doctorales en teología. Y le preguntaron cuál iba a ser el tema de su investigación para tesis doctoral y él dijo, el evangelio. Y muchos de sus profesores decían, bueno, pero el evangelio. Y él hizo una investigación profunda sobre el evangelio. Y él llegó a la conclusión, el evangelio no es el ABC. El evangelio es la cosa más profunda y toda la eternidad no va a ser suficiente para que nosotros podamos comprender el evangelio. El evangelio es la vida misma del creyente. El evangelio es el que es necesario para nuestra salvación, pero es necesario para crecer en la gracia. El evangelio es la necesidad no solo de la persona que está allí afuera, como muchas veces tenemos la idea. El evangelio es la necesidad diaria del creyente y el apóstol está hablando brevemente. Dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Amonestándoos y testificando que esa es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Brevemente, y en verdad es brevemente, amonestándoos y testificando. Tenemos una idea nosotros de que amonestar es necesariamente una llamada de atención, pero no necesariamente es una llamada de atención, y lo que el apóstol ha hecho en toda la carta es amonestarnos y testificar. Ha hablado como él ha sido testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Él ha sido un testigo presencial, él ha mirado, pero él ha mirado más que simplemente eventos y hechos que se pueden describir, porque él no fue el único que escribió, hubo historiadores que escribieron acerca del Señor Jesucristo, como Flavio Josefo. Sin embargo, es probable que él no puede decir que es un testigo como el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro nos puede decir qué es lo que hay detrás del sufrimiento humano, detrás de lo que los romanos hicieron al Señor Jesucristo. El sufrimiento que el Padre ejerció, el Padre trajo sobre él, el Padre descargó su ira sobre el Señor Jesucristo. Y el apóstol nos ha hablado de esto cuando dice que el Señor es no solamente un ejemplo de sufrimiento, sino es nuestro sustituto. Capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y él está amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y la verdadera gracia de Dios es lo que estábamos estudiando en la mañana. Es aquel obrar del Dios de toda gracia, que obra la salvación de un pecador de principio a fin. La verdadera gracia de Dios es aquella donde Dios es el que hace toda la obra de salvación del pecador. Es la verdadera gracia, es aquella donde se presenta al hombre tal cual es, un aborrecedor de Dios, que vive en enemistad constante contra Dios. La verdadera gracia es aquella que nos muestra que somos seres en depravación total, no simplemente malos, sino capaces de hacer la peor maldad posible. Dios refrena eso y no deja que todos mostremos lo que somos capaces. De vez en cuando Dios deja que alguien como Adolfo Hitler o algunas otras personas muestren todo lo que son capaces de hacer, pero de ninguna manera alguien es mejor que Adolfo Hitler. Todos somos exactamente, dice Pablo en la carta a los Efesios, que éramos lo mismo que los demás. Y si es algo que hace diferencia, es Dios, que es rico en misericordia. Pero la verdadera gracia de Dios es la que muestra la condición del hombre, incapaz totalmente, muerto en delitos y pecados. La verdadera gracia de Dios es la que no es la que muestra a un hombre que tiene cierto chispazo de bondad, sino un hombre malvado, un hombre cuya inclinación de su corazón es de continuo solamente el mal, un hombre que tiene el puño levantado contra el cielo. La verdadera gracia de Dios muestra al hombre totalmente incapaz, muerto, no lisiado, no paralítico, muerto. ¿Y qué es lo que un muerto puede hacer por sí mismo? Un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. La verdadera gracia de Dios es aquella que se anuncia y dice que Dios nos eligió por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. La verdadera gracia de Dios es aquella que ve al pecador en el cual no hay nada, ninguna razón para amarle, y le ama por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la verdadera gracia de Dios. Y esa verdadera gracia de Dios es aquella en la cual Dios es el que, por su espíritu, da vida al pecador. Y entonces, aquel pecador que recibe vida es el que cree. La nueva criatura es la que cree. La nueva criatura es la que recibe el don de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La verdadera gracia de Dios es aquella en la cual el Señor nos perfecciona. El Señor está haciendo una obra. Nos ha dado vida por su palabra, y por su palabra hace que podamos crecer en gracia. La verdadera gracia de Dios es aquella en la que Dios usa todas las cosas. No es aquella que dice, cree en el Señor Jesucristo y entonces ya no vas a sufrir absolutamente nada. Cree en Cristo y todos tus problemas van a terminar. Esa no es la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios es una en la cual, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La verdadera gracia de Dios es aquella en la que el Señor nos está perfeccionando. A través de la aflicción nos está afirmando. Estamos siendo arraigados cada vez más en el Señor Jesucristo. Es aquella donde no hay lugar para confiar en absolutamente nada que nosotros hacemos, sino confiar solamente en Cristo y en su obra perfecta de salvación. Es aquella en la cual no hay lugar para el mérito humano. Es aquella en la cual la gloria es toda para el Señor. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La verdadera gracia de Dios es aquella que nos libra de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, y lo hace no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La verdadera gracia es aquella que nos da esperanza, nos hace renacer para una esperanza viva por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y Él nos está amonestando, dice, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, en la cual estáis. Y esa es en Jesucristo, en Cristo y solamente en el Señor Jesucristo. Después el apóstol Pedro menciona a una iglesia, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. y va a mencionar a una iglesia y va a mencionar a Marcos, una iglesia en Babilonia. La mayoría de los comentaristas creen que el apóstol está refiriéndose a una iglesia que nosotros estudiamos ya, una carta escrita a esa iglesia, la iglesia que estaba en Roma. Y Pablo está usando esto para alentar a la iglesia que está en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y los está alentando porque la persecución está arreciando en este contexto. Y el lugar, el referirse a Babilonia, es que era un lugar que tenía mucha similitud con lo que fue la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor, donde estaba la idolatría, donde estaba el poder del imperio, y era la capital del imperio romano, Roma, y está usando metafóricamente, era un lugar donde estaba habiendo los mismos tipos de pecado, la misma dureza y persecución. Era el lugar donde estaba sentado el trono, donde estaba Nerón, el emperador. Y lo que Pedro está procurando es animar a los hermanos. Yo sé que ustedes están siendo perseguidos, pero en una iglesia como ustedes, que vive en la ciudad donde está el mismo trono de Satanás, y es posible ser sostenido por el Señor. Es posible que el Señor haga una obra en tu corazón a pesar de la persecución, siempre que hayamos sido elegidos y llamados, como vimos en la mañana, a los que llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y Dios está obrando todo lo que está obrando para hacerles bien, y que sea de ánimo el saber que sus hermanos que están allí en ese lugar donde está mismo el emperador que está persiguiendo a la iglesia, es una iglesia igualmente elegida. Así que no importa dónde estés, no importa cuál sea la circunstancia, es de ánimo el saber que tenemos hermanos que están pasando aflicción. Y hermanos, no solo nos debe ser de ánimo, sino debe ser el motivo de nuestra oración, orar por hermanos que están siendo perseguidos. Aún en la iglesia tenemos personas que son maltratados por causa de su fe en el Señor Jesucristo. En nuestro país, en Chiapas, hay lugares donde ser cristiano no es tan cómodo y fácil como en Mérida. Hermanos que son perseguidos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, que sea de ánimo, pero también de tenerles en nuestra oración. En el actual estado de Israel es un lugar también donde los creyentes son perseguidos por los judíos y maltratados. Y tenemos hermanos que están padeciendo por causa de aflicción de guerra. Hermanos, en Palestina hay creyentes. El Señor tiene pueblo ahí. En Israel hay verdaderos creyentes. Y hemos de orar por nuestros hermanos que están siendo afligidos en diferentes lugares. Y después va a mencionar, ya mencionó a Silvano, hermano fiel. Y es fiel por la gracia de Dios. Y después va a mencionar a Marcos, mi hijo. Os saludan. Marcos, Juan Marcos. Otro hombre que, similarmente a Silvano, con una diferencia. Una diferencia que quizá lo hace identificar con el apóstol Pedro. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Y aunque él no fue del círculo de los discípulos, él recibió enseñanza e influencia del apóstol Pedro. Y por causa de esa influencia, él pudo escribir el Evangelio de Marcos. Un hombre que también había sido enseñado por el Señor, y él había aprendido a quién pertenece la gloria. Es interesante que si usted lee el Evangelio de Marcos, nunca va a encontrar su nombre. Él menciona ahí a un joven que estaba siguiendo a Jesús de lejos, y de pronto pues lo agarraron y él huyó desnudo porque estaba envuelto con una sábana. Y muchos comentaristas suponen que fue él mismo, pero él no se menciona por nombre, porque él sabía que lo importante no era él, no era su fama y su honor, sino el honor del Señor Jesucristo. Lo importante es, no importa si nosotros no nos llegan a conocer, que Cristo sea conocido, eso es lo que verdaderamente importa. Al final, nadie va a tener gozo por conocerme. El gozo está en que alguien conozca al Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros podemos recordar a Marcos, Hechos capítulo 12, versículo 12, cuando Pedro estuvo preso en Jerusalén, la iglesia estaba orando por él, y Dios lo liberó de la prisión y Pedro fue a casa de Marcos. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí se le menciona, había una relación estrecha, había una relación de mucho amor entre la familia de Marcos y Juan, al punto de que Pedro se refiere a él como su hijo, mi hijo Marcos. Una de las cosas que nosotros sabemos es el apóstol Pedro, pues llegó a negar al Señor Jesús, pero la gracia de Dios obró, el Dios de toda gracia obró en él para perfeccionarlo, obró en él para afirmarlo, para fortalecerlo y para establecerlo. Y por eso vemos a un Pedro ya establecido, para la gloria de Dios, escribiendo esta carta en sus años ya de madurez. Y cuando pensamos en Marcos, quizá involuntariamente, en un momento de debilidad, él ocasionó un problema, una división entre Bernabé y Saulo. Dice Hechos 12, 25, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo al que tenía por sobrenombre Marcos, Bernabé y Saulo. Capítulo 12, versículo 12. En capítulo 12, versículo 25, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perfe de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bernabé era su primo de Juan Marcos, y él fue incluido en un viaje misionero, y en verdad no eran viajes como los que nosotros conocemos ahora. El apóstol Pablo describe cómo eran esos viajes. Eran viajes donde había peligros de ser asaltados, peligros de fuera de la iglesia y peligros dentro de la iglesia de falsos hermanos, naufragios, peligros en el camino, persecución. Llega un momento en que Marcos, pues algo pasa, la Biblia no dice qué es lo que pasa, pero desiste del viaje misionero y abandona la misión. Y en el capítulo 15, versículo 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, a Silvano, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hubo un desacuerdo. Nunca vamos a saber realmente quién tuvo razón, si Bernabé o Saulo, el apóstol Pablo. Sin embargo, es probable que era correcta la postura del apóstol Pablo. Es probable que Bernabé estaba mirando, es muy probable que Bernabé sabía que las personas pueden titubear, las personas pueden tener sus momentos de lucha y de dificultad, pero que las personas que han sido llamados, pues pueden ser restauradas, que las personas cambian por la obra de la gracia de Dios. Y al final, Dios soberanamente estaba obrando y fue para el bien, aún aquellas cosas en que pues nuestras inclinaciones pecaminosas Dios obra y obra para bien de su obra. Sin embargo, damos gracias a Dios porque al final nosotros podemos mirar Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 11. La obra de Dios perfeccionando, afirmando, fortaleciendo. La gracia de Dios, al Dios de toda gracia. Y vemos al apóstol Pablo hablando en Colosenses, capítulo 4, versículos 10 al 11, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Hubo un momento en que Pablo no quiso incluirlo en el viaje misionero, pero el Dios de toda gracia. Juan Marcos, a pesar de su debilidad, estaba en la verdadera gracia de Dios, aquella en la cual la obra de salvación es de principio a fin obra del Señor. Y Dios obró en Juan Marcos, y Dios lo perfeccionó, lo afirmó y lo fortaleció. Y el apóstol Pablo dice ahora, él no se mantuvo todo el tiempo en esa posición. Al final él dijo, si fuera vosotros, recibidle. Filemón 1:24. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y ahí está entre los colaboradores del apóstol Pablo también. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Es evidente que Dios hizo una obra de perfeccionar a Juan Marcos. Él fue compañero de prisiones del apóstol Pablo. Y dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. ¿Y por qué pasó esto con Marcos? Es interesante que ahora notamos a los dos, como nunca hubo tampoco algún problema de rivalidad que uno pudiera pensar, porque estaban en la verdadera gracia. Y los vemos ahora a los dos ya no con Pablo, sino con Pedro. Tanto Silvano escribiendo la carta, llevando la carta, como también a Juan Marcos, a quien se refiere como su hijo. Y damos gracias a Dios porque es el estar en la verdadera gracia lo que hizo esa obra en la vida de Juan Marcos. Y terminando, el apóstol va a decir, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Si usted recuerda, el apóstol ha estado hablando en la carta acerca del Evangelio. Y ha hablado varias veces y dice, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y dice, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Capítulo 2, versículo 17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al Rey. Amor fraternal. Dice capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 8 del capítulo 4. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y después, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Y lo que el apóstol está diciendo acá es algo que era usual en el contexto cultural, es en el cual el apóstol estaba escribiendo, es que los miembros de una misma familia se saludaban con un beso en la mejilla o en la frente. Y a los esclavos se les consideraba también parte de la familia, entonces ellos besaban a su amo en la mano. Pero en ese contexto cultural, el amor fraternal o el amor de familia se expresaba con un beso de amor. El punto no es que el apóstol esté diciendo que nos saludemos necesariamente con un beso. Todo depende del contexto cultural en que nosotros vivimos. Si fuéramos argentinos, pues los argentinos pues se dan besos hasta entre varones. Los norteamericanos y los ingleses, con un apretón de manos es suficiente para tener un afecto fraternal. Ahora, lo que Pedro está diciendo y lo que Pablo ha dicho también, porque él usa esa expresión al finalizar la carta a los romanos, no es que nosotros nos saludemos necesariamente de un beso. Bueno, los latinos son más de besos. Pero lo que está diciendo es que nuestro saludo sea un saludo como corresponde a gente de una misma familia. Hermanos, somos hermanos de sangre si estamos en Cristo, si estamos en la verdadera gracia. Y hemos sido llamados por el Evangelio y nuestro corazón ha sido purificado para el amor fraternal no fingido. Hermanos, examinar cómo es nuestro saludo a los hermanos. Es un saludo como si fuéramos en verdad hermanos. El saludo es algo importante. Poder clamar al Señor que obre en nosotros, que podamos tener arrepentimiento, porque esto es un mandato bíblico. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. O sea, un amor que muestre, un saludo que muestre que somos en verdad familia. No llamamos hermano a cualquier persona, por supuesto. Pero al final de cuentas, nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Y por supuesto que si nosotros estamos seguros de alguien que está enseñando una falsa doctrina, pues no vamos a decir hermano. Pero dentro de los que estamos en la iglesia, pues hermanos, nunca vamos a tener la certeza. Pero de alguna manera somos hermanos. Ya sea si estás en la verdadera gracia, pues somos hermanos en Cristo. Y si no estás en la verdadera gracia, por lo menos somos hermanos en Adán. Pero somos hermanos en alguna manera. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Y al final, paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Y hermanos, la herencia incorruptible es por estar en Cristo. El corazón puro es por estar en Cristo. El amor fraternal es por estar en Cristo. La paz es por estar en Cristo. No es una paz como da el psicólogo. Dice el Señor Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Hermano, estás en el Señor Jesucristo y estás en paz con Dios y estás en paz con tu familia, estás en paz con la comunión de los hermanos. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. En la mañana estaba mencionando el gozo del Señor es nuestra fortaleza, la paz de Dios, la paz de Dios. Paz, verdadera paz es paz de saber que estoy justificado por la fe, justificado después por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes cantar y decir, estoy bien con mi Dios, alcancé salvación, he sido justificado por la fe, he sido vestido de la justicia del Señor Jesucristo, soy bienaventurado porque tengo un corazón limpio, porque he sido lavado en la sangre del Cordero. Tú puedes decir, yo tengo una nueva naturaleza porque he sido renacido para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y por eso tengo paz. Dice el Señor, no hay paz para los impíos, pero su pueblo tiene paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, está confiando en Cristo y solo en Cristo, y solo allí hay paz. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Paz con Dios y paz de Dios. Hermano, que Dios nos guarde de estar en paz con Dios y no tener paz de Dios. Recuerde la exhortación cuando Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ni la persecución ni nada debe ser algo que nos tenga sobrecargados de ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, recuerde una cosa, la paz no es la ausencia de conflicto. Muchas veces pensamos que la paz es la ausencia de conflictos. La paz es la seguridad de su presencia. La paz es saber Él está conmigo. Él cumple su promesa, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. la paz, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estad, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. ¿Estás gozando de paz? ¿Paz con Dios? ¿Estás gozando de paz con tus hermanos? ¿De paz verdadera, de paz auténtica, no de una paz fingida? Si estamos en Cristo, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y es mi deber terminar exhortando a todos, tanto a los que estamos aquí como a los que siguen la transmisión: no hay paz para los impíos, y la paz empieza por la paz con Dios, y la paz con Dios es solo por la obra del Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él derribó la pared intermedia de separación. Él de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz. Ven al Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que te salve. No hay manera de tener paz si no es viniendo al Señor Jesucristo, siendo lavado con la sangre del Cordero, siendo vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Y si ya estamos en Cristo, hermanos, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, y Él va a suplir todo aquello que pueda ser necesario. Va a suplir toda necesidad. Él está haciendo una obra que Él va a completar. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.